Nos metemos con el otro tema, que es la situación de este preso que fue secuestrado, torturado, y prácticamente llevado a la desnutrición en el módulo 11 de la cárcel de Santiago Vázquez, el ex Comcar, denunciado por estos días. Hoy por lo menos se escucharon también las palabras del comisionado parlamentario, Juan Miguel Petit, que dijo que el recluso torturado se encontraba con un estrés postraumático parecido al de un náufrago. Hubo conferencia de prensa al mediodía del Ministerio del Interior y ahí Hebar hizo algunos anuncios.
Sí, fue todo un sacudón que arrancó con un tuit que publicó en su momento Gabriel Pereira con esas imágenes terribles, ¿no? Él mismo lo titulaba cuando lo publicó como la foto del horror. Una persona de 29 años, primario, o sea, era el primer delito que cometía, que estaba, entre otras situaciones, con desnutrición, torturado, en fin, todo lo que ya pudieron seguir durante el fin de semana. Hoy Juan Miguel Petit comentaba un poco más cómo se había dado cómo lo habían descubierto. Se lo comentaba a Emiliano Cotelo en Perspectiva, decía que básicamente cuando se va el líder de la celda en la que estaba atrapado, el fajinero, o sea, uno de los que van y se ocupan de la limpieza y de llevar algo del tema de la comida ahí entre las celdas, pidió para que lo cambiaran de lugar, y entonces cuando lo cambian de celda, los otros reclusos son los que piden que sea atendido, y así se termina dando a conocer la situación. Hoy, como decíamos, hubo conferencia de prensa, hace un par de horas nomás, habló el ministro Luis Alberto Heber por este tema. Anunció algunas medidas que se van a tomar, entre ellas que se sustituyó el encargado de los módulos 10 y 11, que son dos de los cuatro peores módulos que tiene el ex Comcar, la unidad 4. En el lugar de la coordinación o la dirección de estos módulos va a estar Marcio Silvera, que es el nuevo encargado, entonces como director de esa parte de la cárcel, que ella oficiaba, tenía experiencia dentro del Instituto Nacional de Rehabilitación, pero no es la única medida que se tomó. Vamos a escuchar lo que decía Heber hace un ratito.
La situación en las cárceles es muy complicada hace décadas. No creo que podamos resolverla rápidamente. Tenemos que convivir con una situación que hemos hecho esfuerzos en mejorarla, pero que nos va a llevar muchos años en tratar de cambiarla. Hay dos Comcares. Hay un Comcar que rehabilita y otro Comcar que es, y ya lo he dicho en varias oportunidades, nos da vergüenza la situación humana que están contenidos y recluidos las personas privadas de libertad. Estamos hablando de cuatro módulos que están en una situación horrible, espantosa, y para cuidar y para atender esta situación el personal policial que tiene el director comisario Jorge Camargo, es de cuatro policías de día y uno de noche. Esa es la situación. A esta situación que venimos arrastrando hace mucho tiempo, hemos buscado con las distintas direcciones de la policía tratar de dotarle de mayores vacantes urgentemente. Para eso pretendemos dotarle de 56 policías más, de modo tal de que pueda tener en cada módulo 8 policías diurnos y 4 de noche.
Bueno, por ahí alguna de las cosas que se anunciaban. Heber también dijo que se van a sustituir las recorridas que se hacían de dos veces por semana desde afuera de las celdas por recorridas una vez por semana, pero desde adentro de las celdas y acompañados con un médico, porque eso era parte de lo que llamaba la atención del comunicado que dio a conocer el Ministerio del Interior durante el fin de semana. Hay un protocolo para hacer recorridas por las celdas, en los cuales, entre otras cosas, por ejemplo, se ve el estado de los barrotes, de las rejas de la cárcel, se hace el conteo de personas, pero se hace de una manera que no permitía darse cuenta si una persona estaba en una situación como esta. De hecho, el comunicado del Ministerio del Interior daba cuenta de que cuando se detectó esta situación, se había hecho un recorrido por todo ese módulo, se había visto a las 750 personas y se había detectado que 7 de ellas, si no me equivoco, tenían bajo peso, no desnutrición, por lo que decía Petit esta mañana, pero sí bajo peso, que se le achacaba principalmente al problema de consumo de drogas.
No había evidencia de que ese bajo peso estuviera relacionado con otras cosas, como por ejemplo este caso.
Sí, de todos modos no es la primera vez que pasa. Hoy, por ejemplo, en Perspectiva le preguntaban a Petit si había antecedentes de una situación como esta anteriormente, y él en realidad decía que sí, que hay antecedentes, quizás no en estos términos como lo estamos viendo, pero sí que se había visto, por ejemplo, cuando se viralizaron aquellas imágenes donde unos presos obligaban a otro a comerse un roedor, donde también y había meritado una acción judicial de parte de del comisionado parlamentario, se había detectado a 8 presos en el módulo 8 que estaban también con desnutrición y que estaban en una situación similar, donde estaban de alguna forma capturados y se les sacaba la comida a los presos y por eso estaban en situación de desnutrición y se había presentado un habeas corpus. O sea, no hay que pensar esto como un hecho aislado. Lo que se sabe es que el sistema penitenciario no tiene la capacidad de control ni de supervisión del estado de las personas como para asegurarse que esto no está pasando con alguno de los 13.000 presos que tiene el Uruguay en este momento. De hecho, es un caso aparte, pero vale la pena mencionarlo porque sucedió de hecho el mismo día. El mismo jueves, que es cuando se detecta esa situación, hubo un preso que se suicida en el CONCAR, en el módulo 12 del CONCAR. Era un preso que había ingresado a la cárcel en abril. Tuvo un montón de intentos de suicidio a lo largo de esos meses, en los cuales tenía entradas y salidas a la atención psiquiátrica que se proporcionaba desde la cárcel, en ese caso porque el módulo 12 tiene una parte para atención psiquiátrica. Y como la situación se había dado de manera tan reiterada, donde había entrada y salida de la atención psiquiátrica de la cárcel, después lo mandaban a los mismos lugares donde intentaba una y otra vez autoeliminarse, la abogada defensora, según publicó La Diario, había presentado un habeas corpus que tuvo una resolución judicial en la cual se le encomendaba a las autoridades, al INR, a dejarlo en atención psiquiátrica y si se le llegaba a dar el alta, comunicárselo inmediatamente a la justicia para que la defensora, por ejemplo, y para que hubiese un control sobre el estado de situación de esta persona. La cuestión fue que se le dio el alta. No se dio la notificación que pidió la justicia y la persona se terminó matando y el juez, o sea, 2 días después de que le dieron el alta de la atención psiquiátrica que estaba recibiendo en el módulo 12, se terminó suicidando. O sea, estas cosas están pasando todo el tiempo. Quizás esta es muy espectacular y las imágenes fueron fortísimas, pero es un problema que tiene que ver, es un problema estructural, como dice Petit, que tiene que ver con el tipo de atención. Fíjense lo que decía Heber en la conferencia de prensa, ¿no? Para un módulo que tiene en promedio 700 personas, hay 4 policías para vigilarlos durante el día y 2 durante la noche. Ahora, bueno, una de las medidas que se toma es tratar de duplicar ese personal entre otras medidas. Hoy ya hubo una reunión entre Heber y el comisionado Petit va a tener una reunión mañana con las autoridades de ACE, y por otra parte obviamente se abre un capítulo judicial, porque tanto el INR como el comisionado parlamentario hicieron la denuncia ante fiscalía, también hay una investigación interna. Habrá que ver cómo evoluciona y si aparecen más responsabilidades involucradas. Por lo pronto parece claro que hay responsabilidades de quienes eran los compañeros de celda, una de esas personas que aparentemente estaría en libertad. Hay que ver cómo se sigue esa investigación. A propósito de eso, hay una medida que siempre plantea Petit, que es de pedir la existencia de una fiscalía que pueda una fiscalía especializada que pueda investigar justamente este tipo de casos, porque entiende que la justicia ordinaria o los fiscales en su trabajo diario no pueden seguir las particularidades que tiene investigar delitos dentro de cárceles. Bueno, eso no existe todavía. De todos modos, habrá que ver cómo evoluciona este caso. Para las responsabilidades, para los que hicieron estos delitos y para las autoridades policiales, del INR involucradas, etcétera.
Bien, Petit el otro día estuvo en fácil desviarse y habló de la situación lamentable que se vive en el sistema carcelario con relación a la pasta base, ¿no? Hay un grave problema de consumo dentro de buena parte del sistema carcelario. Y en parte todas estas expresiones de violencia que terminan con este tipo de casos que sacuden, ¿no?, a la sociedad, tiene que ver con ese descontrol, con la falta de supervisión del Estado, con la falta de posibilidades de rehabilitación. Y como dijo Petit, es un problema estructural que viene de lejos y que solo se puede ser superado con políticas profundas y con cambios profundos. Uruguay es permanentemente denunciado, ¿no?, por violar derechos humanos en su sistema carcelario, ¿no? Lo señalan muchísimas organizaciones sociales, lo señalan organismos intergubernamentales, y Petit mismo hoy decía, ¿no? Yo he asistido a las asambleas de las Naciones Unidas, donde escucho cómo otros países señalan la violación de los derechos humanos en el sistema penitenciario en Uruguay, y es muy triste tener que asumir eso de, creo que lo expresó de esta manera, de nuestra querida democracia uruguaya. Así que bueno, este es un tema que obviamente se habla mucho, pero después se hace poco, ¿no? O sea, mucha gente prefiere vivir de espaldas a este problema y no entenderlo como parte de un círculo que si no se remienda, primero porque se deben respetar, ¿no?, los derechos humanos,
por una cuestión
humanos,
de dignidad
de las personas, más allá de todo caso. Y segundo, porque viéndolo en términos, inclusive más allá de esos, en términos utilitaristas, por ponerlo de una manera muy desprendida de el derecho a la dignidad de las personas, y si no, pensándolo en términos benéficos al conjunto de la sociedad, al colectivo, cuanto peor es tu sistema carcelario, peor vas a funcionar también como sociedad, porque no lo vas a tener preso toda la vida. Entonces, en definitiva, si tu sistema no respeta a la persona que está ahí, no lo recupera, no le da posibilidades de reformarse, de reeducarse, de salir mejor, de reinsertarse en la sociedad, el problema va a ser permanente y nunca vas a lograr solucionar los temas de seguridad si no tenés un sistema carcelario que funcione.
Es que fíjate, pensá en ese escenario que se tuvo durante 40, 60 días dándose en esa celda, ¿no? Y pensá en las dos puntas de la cadena. Pensá en la víctima, un primario de 28 años que lo metiste ahí y le pasó todo eso, ¿cómo va a salir? Y pensá en el victimario, en el cabecilla de esa banda, que durante 2 meses entró, y todo el tiempo que estuvo en la cárcel, estuvo haciendo eso, ¿no? Y generando eso, que quizás no tenga esas posibilidades de hacerlo fuera de la cárcel. Es como que le diste una maestría, un doctorado para el crimen y para vivir y cometer las peores felonías en un escenario que planteaste vos, el Estado, porque los encerraste ahí de esa manera, con esas condiciones.
Y sigue siendo una carrera contra el tiempo, ¿no? Porque muchas de las reformas que se hicieron del Código Penal tiene que ver con que, por ejemplo, es más difícil condonar pena por días de estudio o trabajo, en algunos casos, ¿no?, con determinadas, con determinados delitos. Tiene que ver con, nuevamente, ¿no?, un aumento de algunas penas, o sea que permaneces más tiempo en la cárcel de lo que de pronto podías permanecer. Eso está empujando, ¿no?, a que en los últimos años volvió a aumentar la cantidad de presos y no se acompaña de la misma manera con las reformas en espacio, infraestructura, atención. Entonces estás nuevamente presionando, ¿no?, al sistema. Y bueno, esto es parte de las consecuencias que vemos.
Sin duda.
Hacemos una tanda. ¿Cuál es la nota central, Jorge?
Tenemos una entrevista central con Julio Bofano, el ex cura gay que está con un libro donde cuenta por un lado su historia y por otro lado da cuenta de la homosexualidad dentro de la Iglesia Católica, entre los sacerdotes, pero también habla un poco de los casos de abuso sexual que hubo en el seno de la Iglesia.